bienvenido. Yotuel.
Dímelo, bro. Dímelo, campeón.
¿Cómo está la cosa?
Hermano, demasiado contento. Demasiado contento. Pasando muchas cosas lindas y como está, ¿se me escucha bien?
Sí.
Sí, y como estabas diciendo tú, bro, ya hay un momento en la vida en que te das cuenta de que no solamente que todo es un ciclo, sino que en cada ciclo hay algo mucho más allá que la voluntad, que las ganas, que la energía, que es la fe. Es la fe en saber que estamos obrando bien, es la fe en saber que estamos haciendo algo que realmente merece la pena. Y esa es la fuerza de la canción, y por eso es que la canción Patria y Vida es imposible derrocar o tumbar. Porque es una canción no solamente necesaria, es una canción con mucho sentido. Con un sentido, sobre todo, no, ni impuesto, ni metafórico, es un sentido real, es una causa real, es una necesidad real. Entonces, contra eso no puede nadie, ¿entiendes?
Es un grito genuino.
Exacto.
De algo que nace del corazón y sale por la boca.
Yo creo que ni del corazón, nace de las entrañas, nace de lo más de eso donde uno no puede llegar. No, cuando alguien te dice es que le salió de las entrañas, es mucho más fuerte que el corazón, es mucho más fuerte que la mente, es mucho más fuerte que la garganta. Es un lugar en el organismo que no sé decirte cuál es, pero sí, cuando desde ahí se habla, es imparable, es imparable.
Maestro, la canción, como tú dijiste ya hace días, superó las expectativas tuyas, de todos los que intervinieron en la canción, pasó de canción a himno, de himno a movimiento, de movimiento a inspiración y esperanza, y hoy muchas de las cosas que los cubanos han venido haciendo y ahora la estamos multiplicando, se lleva como estandarte esa virtud de patria y vida como un anhelo. O sea, queremos patria todos los cubanos, con todos y para el bien de todos, y queremos vida. Y la palabra vida, yo digo que patria y vida resume la democracia, porque la democracia es derechos, o sea, que es la patria, tener derechos, entrar, a salir, exportar, importar, hacer negocio, eso es patria. Y vida es lo que plasma la Constitución Americana como un derecho sagrado, que es la búsqueda de la felicidad.
Exactamente.
La vida la entiende cada cual desde sus gustos, sus preferencias, su religión, su cosmovisión del mundo, pero todos queremos vivir intensamente. Claro. Entonces, estas dos palabras resumen, yo creo, una cantidad de cosas tremendas. En este minuto, Yotuel, que la canción te ha dicho cosas a ti que tú no esperabas que esa canción te contara a ti mismo, ¿cómo te sientes a esta altura del inning?
Hermano, me siento como todo cubano se siente no solamente al ver lo que ha creado la canción, sino también lo que ha inspirado en el cubano. Yo creo que esa sensación de cubanía, esa sensación de sí, soy cubano y quiero luchar por mi Cuba y quiero que mi Cuba mejore, es lo que nos hace genuino, ¿no? A veces muchos hemos como que colgado los guantes en cuanto a ver una Cuba libre, nos hemos dado por vencido, pero creo que esta canción ha recobrado ese espíritu de nada está perdido, siempre que haya fe y haya ganas, tenemos la disposición. Creo que nos unimos todos nos hemos unido todos en una canción, ya sea, ya vivas en Miami, ya vivas en Cuba, ya vivas en España, ya vivas en Suiza, ya vivas en Canadá, en Inglaterra. Siento que el cubano se ha unido a este clamor de patria y vida. Y decía algo muy importante de la felicidad, y hay un estudio muy lindo que quiero contarle a todos ustedes. Hay un estudio muy lindo que habla de la felicidad. Y es basado en, se hizo una comparativa entre dos leones que están en un zoológico, y se hizo durante 10 años. Este león, o sea, que entra al zoológico, está 3 años en el zoológico, Luego sacan a este león, lo ponen en la selva y se dan cuenta de que el león que permanece en el zoológico en 10 años procrea muy poco, muy poco. Y se dan cuenta que el otro león que está en la selva, en la jungla, procrea mucho. Aún así, sabiendo lo que se expone el león en la selva, que dura menos vida que el león del circo o el zoológico, se dan cuenta de una cosa, que ¿por qué procrea más? Porque es mucho más feliz. Y es feliz porque vive en libertad. El león del zoológico le daban su carne, venía un veterinario, lo cuidaban, lo bañaban, aún así no era feliz. Sin embargo, el león de la selva, que era libre, era feliz. Entonces ahí te das cuenta que la felicidad es proporcional a la libertad. La persona, mientras más libre es más feliz. Y la persona feliz es feliz porque se siente libre. Entonces, yo creo que la libertad no tiene precio. La libertad es una cosa que debemos luchar todos los seres humanos donde estemos, no solamente por Cuba, sino por todos los países todavía que carecen de esta libertad, ¿entiendes?
Así mismo, maestro. Y hay algo que me contaste ayer que me tuvo toda la noche muy feliz aquí en Libertad, y es esta iniciativa que tienes de hacer que cada familia cubana, cada niño, cada abuelo, cada padre, cada madre que vaya a Washington, sea parte de la historia de patria y vida. Cuéntame cómo es esta idea.
Sí, hermano, yo creo que lo que va a suceder el 20 va a ser histórico. Va a ser histórico no solamente por la cantidad de personas que van a ir, sino por el motivo y por la fuerza con que van. Yo creo que no ha habido una manifestación tan genuina y tan necesaria y tan real como la que vas a hacer tú el 20, este sábado, por Patria y Vida. Yo sé que se van a escuchar llantos, abrazos, testimonios increíbles. Entonces, Asiel Babastro, que es el director de este video de Patria y Vida, me dijo: Yotuel, yo me voy a ir a grabar todo. Me voy a ir a inmortalizar esos rostros que van a estar ese 20, niños, ancianos, mujeres, hombres, o sea, cubanos o no cubanos, porque sé que se van a unir, ya me están diciendo que se están uniendo muchas nacionalidades, no solamente cubanos, americanos que van a ir. Y él me dijo: quiero grabar todo esto porque él está montando un documental que se llama Patria y Vida. Y el 20 es crucial. El 16 de febrero fue crucial porque fue el nacimiento de esta gran canción. Pero el 20 va a ser una consolidación del sentir cubano, del sentir patriótico cubano, porque no nos olvidemos que nos han intentado confundir la patria. Han dicho que la patria es socialista y el socialismo es la patria. Entonces, si tú no eres socialista, estás en contra de la patria. O sea, la patria es natural. O sea, la patria ni puede ser ni socialista, ni capitalista, ni marxista, ni budista. La patria es patria, es un ente natural, propio, limpio, despojado de ideología. Entonces, este 20 van a ir los que aman a la patria, todos esos cubanos como tú, como yo, como donde quiera que estén. Aunque pensemos diferente al régimen, somos tan patriotas como los cubanos que están en la isla. Somos cubanos, amamos nuestra Cuba, amamos nuestra isla, amamos nuestro río Almendares, amamos el 23 y 12, amamos la catedral, lo amamos, claro que sí. Nadie nos puede quitar que seamos cubanos. Entonces yo creo que ese sentir cubano de patria y vida que se va a generar en Washington va a ser tan energético y va a ser tan apoyado como yo digo, por fuerzas que están fuera del plano de la tierra. Y nos van a dar todo ese apoyo y todo ese enfoque y toda esa energía para que este grito no solamente se escuche en Washington, sino se escuche en el mundo entero, que eso hay que grabarlo. Porque sé que se van a vivir momentos que la gente se va a erizar, la gente va a llorar, la gente va a sentir algo más allá.
Ayer tú me decías, dentro de 10 años, cuando la libertad sea una realidad en Cuba, cuando Cuba sea un país normal, que crece, que vibra, que llora y que baila cuando corresponde, pero un país normal, esas imágenes van a quedar para siempre.
Exactamente.
El reflejo de un cambio y cómo ocurrió ese cambio.
Oh, y la gente va a decir, y la gente va a decir, yo estuve ahí, mira mi cara, mírame ahí, yo estuve, ese soy yo.
Y ayer, cuando llegamos a esa conclusión maravillosa de que, y todo fluyó en la conversación, porque no lo habíamos pensado ni tú ni yo, pero decíamos, qué cosa tan linda que la historia de Cuba, que más va a ser el ejemplo para los próximos 3.000 años de historia de Cuba, esta fase de la historia tan macabra que empezó con balas y con sangre, y con odio y con separación de la familia, se selle con amor. O
Claro,
sea
claro.
el abrazo, el respeto, la tolerancia, el amor de los padres por los hijos, de los hijos por los padres, el amor por la libertad, el que ponga fin a este capítulo y centre las bases para reconstruir la vida nacional. Una dictadura que se cayó con canciones, con energía, con unidad, con sueños hermosos. Yo creo que eso tiene todo. A lo mejor Dios tenía un plan para Cuba. A lo mejor Cuba en el 2050 va a ser el primer país desarrollado del mundo. Pero no lo hubiera sido si no pasaba por esta lección. No lo sé.
No, 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 Dios tenía un plan para Cuba, no, Dios tiene un plan para Cuba, Dios lo tiene, yo sé, y tenemos que darle entrada de nuevo en nuestros corazones, tenemos que darle entrada a Él, porque Él con su ejército de bondad, de fe y de amor va a hacer que el cubano se llene de valor y sentir que no estamos solos, y sentir que no estamos solos, no solamente la solidaridad que estamos teniendo en el mundo entero, desde España, desde Francia, desde el mismo Estados Unidos, sino esa solidaridad celestial de no sentir que nos abandonaron. No estamos abandonados, al contrario. Tenemos que mirar al cielo y decir, como mismo esa esperanza verde llegó ayer a tu puerta, que llegue a la puerta de todos los cubanos. ¿Entiendes?
Mira la foto, Yotuel. Agranda la parte de arriba, por favor, un poquito. Cuela por el costado.
Wow.
Mira. Ahí le da
Brother,
una verde, verde, completa.
no, y yo la vi personalmente y te digo una cosa. Yo no creo en las casualidades. Todo es una causa. Todo es una causa y te repetía una vez más, quiero darle mis mayores saludos y mis mayores bienvenidas, no a los youtubers cubanos, a los influencers cubanos. Tú, Carlito Madrid, Chucho el de Chucho, Ultra, Otaola, o sea, todos estos influencers que con su perseverancia día a día están enseñando a mucha gente a la nueva realidad, a la verdad, no la nueva realidad, a la verdad que no te han contado, como decía Semer, somos artistas, somos sensibilidad. La verdad no la mal contado. O sea, nos han contado una realidad y ustedes nos están contando la real, la otra cara de la moneda, ¿no? Por eso también la frase no, la portada de esta canción Patria es esa moneda en la cual muestra la llave y el sol. Y realmente es verdad, somos nosotros quien tenemos que abrir esa llave a que ese amanecer empieza a llegar, ¿no? Y está llegando, yo siento que cada vez más el cubano siente que la canción le hace llenar de valor y perder ese miedo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es importante, como tú decías, que la cultura sea el motor para esta revolución cultural que ya se está gestando. Y que sin la sangre, y que sin la represión, y que sin nada de lo que pensaban que iba a suceder, suceda un cambio, ¿entiendes? Yo creo que estamos en el 2000, en el 20, 20, 2021, yo creo que 62 años después, no hay que sumergirse en cosas del pasado que fueron erróneas o que te dicen, pues tienes que ir para acá con un fusil, asalta en la sierra. No, 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 no. Yo ni me quiero manchar mis manos de sangre, ni quiero atentar contra un cubano que piense diferente a mí. Yo no quiero obligarlo a que piense igual que yo. Yo quiero convencerlo a que igual está equivocado en su pensamiento. Yo creo que hay que parar el hecho de obligar a que pienses como yo y convencerte con ejemplos y con lógica. No hay nada más importante en la vida que usar la lógica. Cuando la lógica llega, la mentira se esconde, porque cuando yo te hablo con lógica y te digo que a mí me encantaría que vende helado en Cuba, llame a Costco y le diga a Costco, mándame 50 kilogramos o 2 toneladas de leche en polvo para hacer mi helado, y que eso no pase por el gobierno, como hago yo cuando quiero hacer mi música, cuando quiero hacer un negocio. A mí me encantaría que el tipo que vende zapatos en Cuba llame a Homestead y le diga, mándame para acá 300 libras de piel de cocodrilo esa que cultivan allá para hacer mis zapatos, y que eso no tenga que pasar por el gobierno. Entonces, realmente lo que estamos intentando lograr es que ese bloqueo interno que hay en Cuba se rompa, y para que eso se rompa y para que eso no esté, el sistema tiene que cambiar, porque el sistema nunca va a dejar que el cubano pueda hacer su negocio, que pueda crecer, que pueda con su esfuerzo y creando su imperio, crezca su economía y haga crecer a Cuba. No hay nada más capitalista, Eliezer, no hay nada más capitalista que el podium de unas olimpiadas. Y todos vamos a las olimpiadas, y Cuba es el primero en ir a las olimpiadas, y China y Estados Unidos, pero no hay nada más capitalista que el podium de una olimpiada. ¿Tú sabes por qué? Porque el primer lugar está por encima del segundo. Y mira por el hombro al tercero. Y cuando tú ves el podio desde afuera, que ves que el primer lugar está arriba y el segundo está del lado acá y el tercero del lado acá. ¿Sabes por qué? Porque el que está en primer lugar fue el que más se esforzó. Fue el que más se sacrificó. ¿Me entiendes? Y cuando quieren que Cuba esté por encima de Estados Unidos y que le gane, y que China esté por encima de Estados Unidos, quieren que el deportista se esfuerce al máximo y que según más se esfuerce sea su triunfo. Pero cuando gana, quieren que el mundo sepa que está por encima del segundo lugar y por encima del tercer lugar. No los igualan. No dicen, bueno, ganaste. Bueno, ahora el segundo va a estar de tu lado y el, no, si no, 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 no.
Vamos a cerruchar el podio.
No, 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 el segundo que pueda mirarlo yo con este hombro, y el tercero igual, y demostrarle al mundo que soy el primero porque fue el que más me esforcé.
Pero el que coge el
Eso.
bronce, el que coge el bronce o el que participa en la competencia no se va para atrás odiando al que ganó.
No, al contrario,
Yo
dice,
quiero
para
llegar
la próxima,
y la
no,
próxima. Exacto.
lo que le dice el entrenador es, ¿tú sabes qué, por qué cogiste el tercero? Porque para la próxima tienes que esforzarte el doble. Entonces, ¿qué hace las Olimpiadas? Premia al que más se esfuerce. ¿Qué hace el capitalismo? Premia al que más se esfuerce. Entonces, no hay nada más capitalista que unas Olimpiadas, que el podio de las Olimpiadas.
Yo había escuchado eso, es verdad que todos los días en este canal se aprende algo espectacular. Tú me dejas que yo te robe eso, porque yo todo lo que yo digo ahí,
No,
dice, oye, Eliezer, yo se lo escuché a alguien.
brother, es que la lógica está ahí. Es como él decía, yo, como él decía a mi amigo, hasta la selva es capitalista. ¿Sabes cómo fuera una selva comunista? Que yo llegue y le diga a la mata de plátano, oye, vamos a darle chapía a todo el mundo que esté a la altura de la mata de plátano. O sea, la ceiba va a decir, pero yo soy frondosa, yo soy más grande, y bajo de mí hay unos hongos que crecen y alimentan unos plancton que la hormiga se alimenta y lleva que cuando recoja esa semilla crezca el eucalipto, y el eucalipto emite un olor que hace que las abejas vengan y no, 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 a mí me da igual. Yo quiero que todas las plantas tengan el mismo tamaño de la mata de plátano. Eso es comunismo. ¿Qué pasa con esa selva? A los 2 días se seca. Se seca la selva. Se seca. ¿Por qué? Porque la diferencia La diferencia de tamaño, de grandeza, hace que todo que todo funcione. Entonces, la
Complemento.
diferencia se complementa. La diferencia es necesaria. Es necesario tener diferencia porque eso hace, o sea, que fuera de Federer sin Nadal, no fuera nadie. A Federer le interesa que exista Nadal. Es más, lo estudia y dice, yo sé que este tipo me quiere quitarme, pero la competencia genera que tú seas hasta mejor. Entonces, es imposible en un país totalitario donde solamente hay un partido que las cosas funcionen. Lógicamente es imposible, imposible, lógicamente es imposible, porque no tienes una competencia. No tienes quien te diga, oye, estoy atrás de ti, te estoy mirando, esto está mal, dimisión, no lo has hecho mal, ¿dónde están los frijoles que ya? Entonces, cuando estás solo, cuando no tienes competencia, tampoco creces.
Bueno, tú sabes que
Y
me has recordado dos ejemplos. Vaya, pa poner uno ahí. Mira, ahora te voy a contar dos ejemplos fácil y rápido. En los 90, el Perú venía de una guerra en la que los comunistas habían armado y entrenado a unos terroristas que se llamaban Sendero Luminoso, que eran como la FARC en Colombia, como el otro. Y bueno, raptaban niños, extorsionaban, tenían a los campesinos amedrentados. Los cerros de Lima surgieron de eso, la gente huyendo de los campos, de las guerrillas, para protegerse con los ejércitos. Bueno, cuando se habla de firmar un tratado de libre comercio con Europa, había la percepción comunista en mucha gente en Perú que decía, pero si empiezan a entrar al Perú los productos manufacturados en la Europa desarrollada, el pequeño productor europeo, peruano, va a la ruina, porque los vasos van a ser más lindos, los platos, la bicicleta, la todo, y la gente va a comprar esos productos manufacturados. Bueno, a pesar de eso, se hizo el Tratado de Libre Comercio. ¿Tú puedes creer que productos como el espárrago, que Perú empezó comprándoselo a Alemania, los peruanos sembraron el espárrago, dijeron, déjame probar, y en las tierras del Perú el espárrago se llegó a dar mejor que en Europa, y ahora Perú exporta el 65% de los espárragos de Europa, y se industrializaron y dijeron, ya no puedo seguir haciendo esta misma cosita, ahora yo tengo que superarme y competir con un mundo más abierto y qué sé yo, y la gastronomía peruana es ahora mismo, está discutiendo con Francia, el segundo lugar del mundo, y Perú se ha convertido en un lugar que recibe decenas de millones de turistas, y Perú ha avanzado lo que no te puedes imaginar, y eso lo trajo al abrirse a la libertad y a la competencia.
Claro,
Segundo ejemplo,
claro.
la filosofía de los malls. Alguien me hizo la historia de cómo surgieron los famosos malls, ¿no? Que hay en muchos países, pero lo creó un americano. Entonces la historia era que antes de eso se pensaba, incluso se le pedía, los dueños decían, cuando iban a la ciudad a pedir una licencia para hacer una pizzería, decían, yo no quiero ningún negocio cerca. Porque la filosofía era que si hay otros negocios cerca de mi negocio, entonces yo voy a vender menos.
Claro.
Alguien
Al
dijo,
contrario.
no, eso está mal. Tenemos muchos negocios juntos. Y entonces el que viene a comprarse un par de zapatos ya le cogen las 12 del día y dice, no, pero ahora voy a almorzar. Pero dice, caramba, pero mira qué sombrilla más bonita. Pero mira qué juguete para mi niño. Pero ya que estamos aquí y yo te quiero regalar un anillo porque estamos, oye, pero hay una joyería ahí adelante. Y se creó el concepto de la complementación más que esa fría competencia de que yo quiero ser el único en esta área. Y no hay negocio más exitoso en el mundo que el concepto de un mall en el que tú vas en familia y tienes comida, tienes ropa, tienes zapatos, tienes de todo. Entonces, eso, complementario a lo que tú estabas diciendo, es una nueva filosofía que yo creo que el pueblo cubano, en integración con las demás naciones del mundo, es lo que hay que practicar. ¿Cuántas cosas lindas tenemos los cubanos que ofrecerle al mundo?
Hermano,
Ahora mismo,
demasiada.
cada vez que un cubano dice, yo quiero ser el mejor en esto. Ahora mismo voy a poner una noticia en la directa, una fábrica de galletas en Santa Clara, clandestina, y publica el Granma. Interviene en fábrica de galletas ilegal en Santa Clara. ¿Tú sabes lo que ese hombre investigó, soñó? Buscó gente apasionada a la dulcería y quiso hacer una fórmula mejor que las demás galletas. ¿Y en qué terminó? Preso. Por crear.
Hay algo que limita mucho al cubano y es el no dejarlo que sea millonario. Esa ecuación es la que han perseguido en Cuba durante tantos y tantos años. Porque el cubano que ha emigrado afuera con su talento, con sus ganas, con su esfuerzo, con su sacrificio como un deportista de Olimpiada, ha creado cosas inimaginables. O sea, ha creado negocios increíbles. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un miedo rotundo a la libertad. O sea, esa palabra, le temen más a esa palabra que al bloqueo, que lo que dicen del embargo, que lo que dicen del sequién. O sea, al final, la palabra que realmente le temen en Cuba, el gobierno, la dictadura cubana, es a la libertad, a ser libre, a poder crear, a poder emprender negocios, a poder levantar un país siendo cubano, el propio cubano. Eso es lo que ellos temen, porque nos han minimizado hasta tal punto que no nos dejan que nosotros mismos hagamos crecer ese país. Cuando todos los cubanos que hemos salido afuera de una forma u otra hemos hecho crecer muchos países y hemos construido grandes negocios.
Pero es
¿Entiendes?
la misma relación de marido que quiere una mujer sumisa y dependiente. Si los cubanos en libertad nos damos cuenta dentro de la isla que podemos ser felices y ser prósperos, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿para qué necesitamos a los comunistas? ¿Para qué queremos a Murillo? ¿Para qué necesitamos
Totalmente.
a la represión? ¿Para qué necesitamos la seguridad del Estado? Y ellos no quieren quedarse en ese rol. Ellos quieren que tú sigas pensando que para tú tener dignidad, para tú tener, vaya, para tú ser un agente normal, tú tienes que tener comunismo, revolución y seguridad del Estado.
No, y encima,
Institucionalidad.
y encima te dicen o te meten ese cuento de no, pero imagínate cómo es el capitalismo, no se van a adaptar, aquí le damos todo, el zoológico del León, aquí le damos sanidad. Oye, todos los cubanos que se han ido de Cuba se han adaptado así al capitalismo, así, a pagar impuestos. A tener un trabajo digno, a preocuparse. Mira, yo tengo un ejemplo. Yo hablaba con una persona y le decía, mira, me decía, no, porque mira, yo fui a Cuba y lo que me he encontrado en Cuba no lo he visto en ningún país del mundo. Y mira que yo conozco cubanos en el mundo entero. Y le decía, bueno, dime qué te encontraste en Cuba para entender. Le dice, mira, yo iba caminando por la calle, eso fue una francesa, y me llamaron de una casa que nadie me conocía. Y yo fui y me brindaron café, desayuno, me dieron todo lo que tenía. Y eso yo nunca lo he sentido en ningún país del mundo. Eso es un logro. Eso que hicieron por mí fue una cosa increíble. Y yo le dije, perdona que te quite la ilusión. Me has dicho que has conocido a muchos cubanos en el mundo entero, ¿verdad? Sí, en Francia conozco a muchos. Y le dije, ¿hay algún cubano de Francia que te haya invitado a tu casa sin conocerte? No. ¿Y sabes por qué? La diferencia entre el cubano que te invitó en Cuba y el cubano de Francia es que el cubano de Francia tiene trabajo, tiene su dinero, no necesita ir por la calle invitando a alguien que no conoce para invitar a su casa a qué. El cubano de Cuba tiene necesidad, tiene problemas. Y sabe que al invitarte a ti a tu casa y darte lo que no tiene, tú le vas a dejar una propinita, le vas a dejar tu teléfono, te vas a sentir contenta y vas a tener una imagen de ese cubano increíble, vas a ser amiga de ese cubano, lo vas a ayudar en todo lo que pueda hasta que el cubano te diga, oye, hazme una carta de invitación. Y me dice, wow, es que es lo que me ha pasado. Y yo, ah, no te quiero quitar la imagen del cubano, los cubanos somos increíbles, pero la necesidad nos hace ser ingenioso. Es que a mí, yo fui ese cubano que tenía una paladar y me asomaba en mi casa y llamaba a cualquier turista que subieran a venderle lo que sea, a darle un plato de comida. Es normal. Ningún cubano que está afuera tiene que llamar a nadie que no conozca en la calle e invitarlo a su casa a nada. Porque trabaja, porque se gana su vida, porque si no tiene un trabajo, tiene otro, porque su mujer también trabaja, porque se han podido comprar su cochecito. Porque tienen el mínimo garantizado, porque no necesitan depender de nadie, porque no necesitan invitar a alguien que no conocen a su casa para hacerse los más buena gente, porque no tienen necesidad. Entonces, quítense esa mente de que el cubano es así, porque el cubano es una persona común y corriente como todos los que somos en el mundo entero. Cuando tú has caminado por las calles de Miami y un cubano te llama y dice, oye, vente para mi casa, nunca, ni en Francia, porque no hay necesidad, porque trabajamos, porque tenemos el derecho de poder trabajar y con nuestro trabajo podernos comprar nuestras cosas,
Que invito a mi a
porque
pasar
tenemos la,
a un
claro,
año va pasando.
yo invito a los amigos, yo invito a mis amigos, ¿entiendes? No tengo necesidad de invitar a alguien que yo no conozca y decirle, oye, porque entonces ella entendió, dijo, wow, ahora que me dices esto, es verdad, ningún cubano en París me ha invitado a mí a su casa. Y le dije, y es el mismo cubano, es más, el cubano que sacaste te ha invitado a su casa. Y dice, joder, nunca le. Ah, y ese es el mismo cubano que tú conociste en Cuba hace 3 años, que te invitó a su casa, te dijo, mira, todo esto es tuyo, llegó a París, empezó a trabajar y más nunca te ha invitado. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no quiero que te desilusionen a los cubanos, pero el cubano es una persona que en Cuba, al haber esa necesidad tan grande, tiene que recurrir a cosas de engatusamiento para después tener un beneficio. Afuera no lo hace, afuera no lo hace. Dime qué cubano de Francia, de España, de Suiza, de Estados Unidos, tiene necesidad de ir por la calle e invitar a cualquiera a su casa a tomarse un café o a darle un pan con jamón. Ninguno.
Bueno,
Entonces,
o qué otro cubano, porque si, vaya, si ponemos la dirección de la gente que invita y hace eso, ahora mismo en La Habana le hacen una cola delante de la casa, vaya, invítame a ver qué cubano va caminando con hambre por la calle de La Habana y llega otro cubano que no lo conoce y le dice, oye, ven para aquí a almorzar, ven, echa para acá para compartir aquí el único pan que tengo contigo. Es que el cubano no es ni mejor ni peor que nadie en el mundo. El cubano
no, claro que no.
es una normal como todo.
Pero es que Eliezer, el cubano tiene que empezar a poner más la lógica en los planteamientos que hace, la lógica en las cosas que dice. Hasta las propias personas que están de acuerdo con el comunismo, bro, yo ni los critico porque ese es el respeto ajeno. Pero ten lógica en lo que estás diciendo. No me digas que hay un bloqueo cuando sale el ministro de Cultura y le mete un galletazo a un tipo. No me digas que hay un bloqueo cuando la Percio, el de la fábrica de galletas, le dicen que está haciendo negocio ilegal. No me digas que hay un bloqueo cuando el que tiene mango se le echa a perder la cosecha porque no le dejan exportar el mango a La Habana y no le dejan hacer compota. ¿Entiendes? Entonces, usemos la lógica, caballero. La lógica es por encima. Mira, yo soy religioso. Y en cualquier religión del mundo plantean la lógica. Usted tiene un problema, vaya al médico. Ningún santo le va a decir que usted se va. Vaya al médico y véase con el médico. Y si tiene un problema difícil, que el médico lo cure. La fe es importante tenerla. La fe es necesaria. La fe es algo que es ese motor cuando tú crees que nada puede pasar y pasa. Pero pongámosle lógica a las cosas que ocurren en Cuba. La gente está obrando sin lógica. Hasta más, los que mismos nos critican, critican sin lógica, carecen de lógica. La lógica es todo en la vida, Eliezer. La lógica, hazte cuenta que tú puedes estudiar y puedes tener un coeficiente de almacenamiento bastante grande y conoces muchas cosas. Pero si no tienes lógica, ese pensamiento te da igual. Conozco mucha gente de barrio, presidiario, gente de a pie, que tienen tremenda lógica y son capaces de a un intelectual desmontarle su teoría tan fácil como usando la lógica, diciéndole a Pipo, mira,
No, y le
esto es
cortan
lógico.
al intelectual y le venden el tabaco, y le venden el ron, y le tumban la jeva, y le...
Totalmente, entonces yo digo que hasta los que me critican a mí, coño, sean un poco más inteligentes y usen la lógica. No critiquen por criticar. No amedrenten ni difamen solamente por servir O sea, un mandamiento que le mandan, oye, critica, dile que es este, dile que es otro, dile que es jinetero, dile que es... Porque cuando careces de lógica, nada va a funcionar. ¿Tú me entiendes?
Bueno,
Entonces...
hablando de lógica, Yotuel, me gustaría, digamos, hacerte una pregunta, pero más bien compartir contigo una indignación que tengo, porque hay un eslogan o una frase directa que llevamos a Washington que es: primero derechos, luego negocio, y todavía hay gente que no lo entiende. Y todavía hay gente que cree que puede hacer negocio sin derechos. Y mira lo que acaba de pasar esta mañana. Para que vea el pueblo de Cuba la explicación lógica de por qué primero derechos y después negocio. ¿Viste lo que le acaba de pasar al estudiante de periodismo, Carla? ¿No has visto esa noticia todavía?
No, 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 no.
Ahora mismo. Resulta que Carla estaba estudiando periodismo. Carla estudiaba periodismo en Cienfuegos. Fue el primer expediente de su municipio, de su provincia. Se integró al movimiento Somos Más, el movimiento nuestro. Lo descubren en la universidad y le hacen un juicio allí en la universidad a una niña, a una menor de edad, y la expulsan de la carrera de periodismo. Se hacen gestiones por todas partes y aparece una familia en Costa Rica que le proporciona una beca en Costa Rica para continuar su carrera de periodismo. Bueno, se hacen todas las gestiones para que pudiera salir de Cuba, fue un dilema también, y termina su beca de periodismo y hace 4 años que ella no ve a su familia en Cuba. Toma un ticket, su pasaporte en regla, todo en regla, vuela a hacer escala en Panamá y le acaban de decir en Tocumen esta mañana: usted no puede entrar a Cuba. Que todavía es casi una niña, una persona muy, muy joven. Y dice: ¿pero por qué si todo está en regla? Llaman a Cuba y le mandan un audio de Migración de Cuba que le dice: no, el problema no son los documentos, el problema es otra cosa. Ella no puede entrar a Cuba. Imagínate sus padres, su familia, sus abuelos, todo el mundo en Cuba. Esa es la noticia del día de hoy. Y es para que la gente entienda que aunque en Cuba se produjera un tractor americano, aunque en Cuba se venda pollo americano, aunque lo que sea, si los cubanos no tenemos derechos, oye, no funciona. La libertad está primero y por encima de todas las cosas. Entonces, a lo mejor usted no es Carla y tú dices: no, yo no estudio periodismo ni opino nada del gobierno. Ven acá, pero a lo mejor quieres hacer la fábrica de galletas o de mantequilla o criar la vaca o tener la finca o tener un taxi o tener una guagua. La dictadura te va a alcanzar donde quieras que corras.
Pero mira, Eliezer, Eliezer, y discúlpame que te reitere esto. Es que la lógica te plantea que primero están los derechos y después están las oportunidades. Primero están los derechos y después están los negocios. O sea, tú no haces ningún negocio. Ahora mismo en el capitalismo sin previamente hacer un contrato de qué derechos tienes tú y qué derechos tengo yo de ese negocio. Por regla general, los derechos van primero que todo lo demás. De hecho, es por lo que se ha luchado toda una vida en millones de países. Por los derechos. ¿Por qué se luchó en este país, en Estados Unidos, por los derechos, la integración racial, por los derechos a los negros a ser personas normales, a ser personas consideradas personas normales, a que no sean discriminadas? ¿Cuánta gente ha luchado por esos derechos? Estamos luchando por el derecho de la mujer a ser idéntica al hombre en proporción, en camino, en dirección. Es que la lógica plantea que el derecho está primero que todo lo demás, porque es lo que sustenta todo lo demás. Es lo que preserva, es lo que garantiza, es lo que hace que lo demás funcione. Si tú no tienes derecho a una sociedad, si no están planteados esos derechos, si no se exigen esos derechos, si no se ponen de manifiesto esos derechos, ningún cambio, ninguna negociación y nada va a funcionar, porque no hay derechos que sustenten eso. Es como tú tienes el derecho en tu casa y tú me dices, oye, en mi casa no se puede gritar, ¿ok? Yo después entro a tu casa y digo, bueno, sé que aquí no se puede gritar. Pero es que si tú no me dices que primeramente ese derecho no está, yo entro, grito, y tú me buscas la policía y me metes preso. Pero yo te voy a decir, pero a ver, ¿por qué no me dijiste antes que no voy a gritar? Ah, me confundí. Entonces, la lógica dice, primeramente los derechos y después todo lo demás. Sobre todo en un país donde los derechos escasean. Mira a esta chica lo que le han hecho. Pero a esas chicas somos miles. Tú, yo, el otro, fulano. Aunque cambien, aunque se negocie, si no hay derecho, Eliezer va a seguir sin entrar a Cuba. Yo voy a seguir siendo el tirano, el traidor, la patria, el vendido, el pagado por la CIA, tú, el otro, ella. Entonces, si no hay derechos,
La única
sí.
diferencia que es muy grave, Yotuel, es que si nosotros le decimos al mundo que normalice relaciones con la dictadura, luego no le podemos pedir a ese mismo mundo que nos ayude a luchar por nuestros derechos. Porque después que hayan 100.000 empresas americanas haciendo negocios en Cuba y explotando a los cubanos como hoy se explotan a los chinos, y la mano de obra no haya que ir a buscar a Asia, esté aquí a $40 para ensamblar iPhone. Oye. Ya después entonces no podemos. No, pero mira que no le, que le impidieron a Yotuel entrar a Cuba. Papi, ya esto es normal. Ya aquí es como Saudí, le picaron la cabeza a una mujer en la calle. Sí, pero es que ya tenemos negocio, petróleo, business, ya los intereses. O sea, estamos atentando contra nosotros mismos cuando le decimos al mundo, no, el billete, los negocios, acá, pero tus derechos humanos. No, eso está en segundo plano. Es al revés completamente.
Totalmente. No, aparte, nada puede ser más importante que los derechos, hermano. Nada puede ser más importante que los derechos, sobre todo. Cuando lo que estamos viendo hoy en día es que esos derechos están escasos, no existen, no hay, no se manifiestan, no aparecen, no se generan, al contrario. Los otros días yo estaba viendo un artículo de la televisión cubana que, o sea, ponía en perspectiva qué es una dictadura. O sea, sacar un cartel, 8 años preso. Hablar diferente, 8 años preso. Esto es 8 años preso. Caminar por la calle, como, ya, o sea, con ejemplos como esto, ¿cómo tú vas a hacer negocio con un país que ya te está diciendo cero derechos? Cero derechos. Aún aparezca el negocio, te van a decir, usted gana un peso, un dólar. No, 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 no. Usted dijo que ser los derechos negocio. No. Primero derecho, primero todos los derechos como ciudadanos que somos en el mundo entero y después veremos. Pero ojo, cumplir esos derechos. No es decir, sí. Yo lo voy, tranquilo. Y ser que venga, que no pasa nada, que tiene su. No, 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 no. No, hermano. No, porque sabemos cómo obra el diablo, ¿entiendes? No, 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 no. Que se vean esos derechos, que se pongan de manifiesto esos derechos al pueblo cubano. Y después que decían los políticos, los económicos, cómo es el negocio, porque yo no sé de nada de economía. Yo no, yo desconozco, yo no sé las cuentas bancarias de Cuba. No hay nada claro. Yo no sé a cómo está la inflación. Yo no sé a cómo se maneja, no sé, los 8.000 y pico de millones que entran por los médicos. Yo no sé ese dinero a dónde va. O sea, nosotros estamos totalmente aparte de cualquier claridad de negocio que hay en Cuba. Nosotros no sabemos nada. Bueno, o sea, yo aquí sé lo que quiero y lo investigo y lo veo. Y si busco Costco, sé qué proveedores, quién es el negocio, quién es el dueño de la empresa. Es más, aquí tienes que pagar los impuestos y tú puedes ver en la declaración de impuestos quién ha pagado más, quién ha pagado menos, cuánto ha pagado Costco, cuánto no ha pagado. O sea, en Cuba no hay nada de eso. En Cuba tú no sabes cómo se genera el negocio, a quién va ese dinero. ¿Cómo se reparte? ¿Quién declara? ¿Quién no declara? ¿Entiende? Entonces, al final, la claridad es algo totalmente importante en el desarrollo de un país. Y en Cuba no hay claridad de ningún tipo.
Bueno, mira,
Yo
mira que los derechos son importantes, que tú eres un artista cubano, que estoy seguro que desde que pusiste un pie de Cuba nunca más has pasado hambre, nunca has andado a pie, nunca has hecho una cola. ¿Y qué te dio el mundo o todos los países donde tú has estado? ¿Qué otra cosa te respetaron que no fuera tu derecho?
Exactamente,
¿En qué
exactamente.
país te regalaron un carro? ¿En qué país te regalaron una casa? ¿En qué país te regalaron nada? Lo único que te respetaron fue tu derecho a ganártelo. Sí. Y mira todo lo que has ganado tú y los 3 millones de cubanos que estamos por el mundo.
Exactamente. Entonces yo soy de las personas que pienso, brother, que lo primero que hay que tener es derecho. Olvídense de negociar, olvídense de cualquier tipo de gestión. Primero son los derechos humanos. Eso está fuera de la política. Ya eso es fuera de política. Los derechos humanos es algo necesario, importante, imprescindible y lógico de cualquier país. O sea, esa es la base.
Esa sí es la base de todo.
Esa es la base, el cimiento de cualquier nación que se respete y quiera crecer son los derechos, derechos civiles, derechos a crecer, derechos al respeto ajeno, derecho a la diferencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a pensar diferente, derecho a hacerme millonario, derecho a crecer, derecho a tener derecho, ¿entiendes? Entonces eso es primordial. Además, siendo Estados Unidos un país donde eso es lo primero que pone de manifiesto. Siendo España, siendo Suiza, siendo Francia, los países que he vivido, es lo primero que ponen de manifiesto. Cuando hay una violación de los derechos humanos en cualquier país en lo que he estado, se paraliza el país y la que se forma es la de Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso, hermano, esas son las columnas de la libertad, los derechos. No existe una libertad sin derecho. Eso es la libertad utópica. O sea, quiero libertad. No, eso no. ¿Qué es lo que hace la libertad? Los derechos. Eso es lo que el pueblo cubano tiene que pedir. Porque no hay libertad sin derecho. Nadie te puede decir, ya eres libre y mis derechos. O sea, cuando liberaron a los esclavos, le dictaron sus derechos antes de hacerlos libres. Ustedes pueden votar, ustedes pueden tener derecho a casa, ustedes pueden tener derecho a hacer una familia, ustedes pueden tener derecho a convivir, o sea, antes de dar la libertad. Lo hemos visto en millones de sitios. Sí. Entonces, que nadie me hable de libertad sin hablarme de derecho. Dirigido eso a... es lo primero.
¿Te acuerdas? Que es que esa frase nefasta. Dentro de la revolución todo. Dentro de la aula. Muévete un poquito para aquí, para allá, ve allí, toma agua, mira para atrás. Dentro de esto. ¿Y qué es la revolución? La voluntad del líder dominante. Si el líder dominante dice que hay que tomar chocolatín, tienes derecho a tomar chocolatín. Si dice el líder que hay que cocinar en una olla reina, oye, tienes derecho a cocinar en la olla reina, no, pero yo lo que quiero cocinar es en una olla de otro tipo. Ah, no. Pero no es mi derecho, no, es dentro de lo que te estamos diciendo. Entonces, al final, el que tiene el derecho sobre nosotros es Raúl, es Fidel, es el otro. Yo nunca he decidido nada. Me mandaron para la escuela que me tocaba. La escuela del campo que me tocaba. Los zapatos que el cupón me hizo. El juguete que me tocaba. Las dos cajas de cerveza para la boda que me tocaban. En la tienda.
Sí,
la
pero, me... sí, pero en las Olimpiadas hay que ser el mejor. En las Olimpiadas hay que demostrar que somos los mejores, que el esfuerzo nuestro es el mejor y que somos mejores que los americanos y que somos mejores que los chinos y mejores que los rusos. Y el boxeo tiene que venir con 12 medallas de oro y el que me venga con una medalla de bronce lo pongo a pasar trabajo y lo mando a la escuela al campo porque tienen que tener medallas de oro. Capitalismo. Capitalismo puro y duro.
El deporte de los boxeadores y de los peloteros, apenas que lleguen a la Olimpiada, lo recogen. Y mientras todo el mundo está celebrando un bar, ay, tú tienes que estar tranquilito, cerrado en tu habitación para llevarle la gloria al jefe.
Exactamente.
No puedes salir del hotel ni a tomarte un café. Yo, Tuel, aquí estaríamos, yo creo que esta es de las conversaciones que más yo he disfrutado en lo que va de año. Y por lo que estoy mirando en el chat, creo que las personas, que además hay mucha gente conectada desde Cuba, saludando desde provincias allá en Cuba, desde La Habana, desde Las Tunas, lo está disfrutando muchísimo.
Ah, y mira, déjame decirte algo antes que se me escape, que es importante que los cubanos sepan. ¿Saben por qué las elecciones son cada 4 años? ¿Saben por qué las elecciones son cada 4 años? Muy sencillo. ¿Sabes por qué son cada 4 años, Eliezer?
Bueno,
¿Sabes para qué sirven? No, es más, te voy a ampliar la pregunta. ¿Sabes para qué sirven las elecciones? Las elecciones no sirven para decir a quién vas a votar. No. Las elecciones sirven para que le den a la persona la libertad y el derecho de cambiarse de un bando o de otro si no les conviene. Cada 4 años te dan la opción a ti de decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a votar.
Plantéate.
Hoy voy a votar por el partido de BMW porque a mí Mercedes no me convenció. ¿Tú sabes por qué voy a votar las próximas 4? Voy a volver a votar por GNC porque me gustó lo que hizo. Por eso son las elecciones. No nos confundamos y no nos volvamos dictadores de pensamientos ideológicos de elecciones. No. Votamos y elegimos por conveniencia, por lo que nos conviene de forma individual a cada cual. No nos hagamos los más, no, porque votamos en la comunidad. No, cada cual vota por su conveniencia. Por eso los partidos sacan un plan y con ese plan tienen que enamorar a los votantes. Y no es que nazcan votantes cuando dicen, pues fulano de tal ganó 50% más que el otro partido. No es que nacieron votantes nuevos, no. Es que del otro partido hay un 50% que se desencantó y votó por el otro. Entonces, las elecciones cada 4 años son necesarias porque el que está en el poder tiene que, en primer lugar, hacerlo bien, porque saben que no lo van a reelegir. Y en segundo lugar, tiene que saber que muchos de sus votantes el próximo año, si no lo hace bien, se van a otro partido, se les va. Entonces, que aprendan los cubanos que el ser de un partido hoy y otro mañana no es una deshonra, no eres un vendepatria, no eres un traidor. Al contrario, es necesario que cada cual pueda tener el derecho de elegir a qué partido ser cuando le dé la gana.
Y a premiar no es, al que lo hace bien.
Y a premiar al que lo hace bien y al que lo hace mal.
Pero la Toyota el año que viene saca un carro o Ereliga, digo, este año voy con Toyota.
Exactamente. Sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo de porque nos han inculcado en Cuba que la revolución, tú tienes que ser de la revolución toda una vida, esté mal, esté buena, haya sido una mierda, bro, usa la lógica. Usa la lógica, hermano. Si no sirvió, si no sirvió, borrón y cuenta nueva. Por eso no va a ser un vendepatria, por eso no va a ser un traidor, por eso no va a ser nada. Tú sabes, porque los mártires hemos tenido en todos los países que han luchado por la independencia de todos los países. En Francia, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Ecuador, en Bolivia, en todos han tenido gente que han luchado y han intentado darle al país un resplandor. Pero está bien, pero los tiempos cambian.
Terrorismo hoy, en todos los países y guerras
además,
en todos los países. Y
además.
Sociales y revoluciones ha habido en muchos países, pero ya.
Pero ya. ¿Cuál es la gratitud eterna? ¿Cuál es la gratitud eterna? No existe gratitud eterna. Los gobiernos están ahí para hacer lo que el pueblo necesita. No nos olvidemos eso. Los gobiernos están ahí para hacer lo que el pueblo necesita y los presidentes tienen que hacer lo que su pueblo necesita. Es su obligación y es su derecho. No nos pueden echar con la cara de lo que hemos hecho por ti, lo que hemos hecho. No, brother, tú has hecho por mí lo que tenías que hacer. Tú has hecho por Cuba lo que tenías que hacer. Y si lo has hecho mal, pues vete, brother. Vete y que alguien lo haga bien. Eso, o sea, agradecido a qué. Uno agradece en la vida cuando alguien no tiene que hacer nada por ti, lo hace. Pero cuando alguien tiene que hacer las cosas por ti y un presidente tiene que responder por un pueblo y hacer programas sociales como educación gratuita, como medicina gratuita, y tiene que hacerlo porque es una obligación, eso no es un agradecimiento, eso es tu deber, brother. Eso es tu deber. Entonces, que ver, no.
Es un oficio, es un servicio. Por eso se llama claro. Servicio público. Es un servicio.
Exactamente.
Público. Yo no espero que yo vaya a vacunarme y lo que hagan sea martillarme un dedo. Yo
exactamente.
No espero que vaya a lavar el carro y lo que hagan sea rayármelo. Ni espero que me sirvan un plato de comida y me envenenen. Se supone que en todos los seres humanos, en todas las sociedades, cada cual tiene un rol. Si tú decidiste ser político, no vengas ahora a decirme, como ayer decía la viceministra en la mesa redonda, ¿qué clase de esfuerzo está haciendo el gobierno? Oye, no te sacrifiques por mí, renuncia.
Exactamente.
Oye, no te quemes conmigo.
Claro, totalmente, hermano, totalmente de acuerdo. Proel, te quiero mucho. Bendiciones para todos y no nos olvidemos nunca que usemos la lógica, hermano. La lógica es todo en la vida. La lógica, como diría, como voy a poner un ejemplo, como diría creo que fue Sabón que dio la técnica. La lógica es la lógica y sin lógica no hay lógica.
Maestro, gracias. Gracias por estar acá. Yo creo que ha sido súper refrescante la conversación contigo, pero así en una conversación desenfadada, creo que han salido a reducir cosas lógicas y análisis que la gente va a valorar mucho, que creo que si hubiéramos hecho una entrevista de esa, de pregunta informal y qué sé yo, no hubiera fluido así. Entonces se pone una vez más de manifiesto que es la libertad la que hace salir de los seres humanos las mejores cosas. Aquí no sabíamos
Sí.
ni por dónde iba a ir la conversación. Comenzamos a dar la noticia de que se va a filmar parte del documental en Washington el día 20.
Sí.
Comenzamos a disfrutar una conversación. Quiere decir que no hay economía planificada que pueda sustituir la creatividad infinita de un hombre libre o de una mujer.
Exactamente.
Un abrazo, hermano.
Hermano, bendiciones a ti y nada, a tu público decirle que nunca se olviden que la libertad es proporcional a la felicidad. Que las personas más felices en el mundo son las que más libres se sienten. Entonces, nada, brother. Bendiciones, patria y vida. El 20 hacemos historia. Vamos a grabar cada una de las caras. Vamos a grabar a todos los que estén cantando esta canción tan bella y tan linda. Y nada, mis cubanos, usen en todo planteamiento que hagan en la vida la lógica. Te quiero, hermano. Cuídate mucho.
Oye, es de las cosas que más he disfrutado, de verdad. Jotuel, como pasa con el resto de las personas brillantes, porque lo es, tanto en su arte como en su vida y como ser humano, en la medida en que más los conoces y más profundizas y más compartes, te vas dando cuenta de por qué cada quien ha llegado a donde está. O sea, la vida cada vez me demuestra más que las casualidades ocurren de vez en cuando, pero la mayor casualidad y la mayor suerte que puedes tener en tu vida es tu trabajo, tu esfuerzo y tu talento.